con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, aquí mi amiga Martina lo hizo, bueno, sobre la marcha. Genial. Solo ensayó una vez lo del Expósito. Era complicadito. Todo lo demás del tirón. Así que Martina, le dices a mamá que cuando quieras te vienes a la radio, ves conmigo. Una tarde que no tengas cole al día siguiente. El programa entero, lo que te apetezca, y me echas una mano, que lo haces estupendamente en el micrófono. Gracias, Martina. La frase más escuchada en España: estoy hasta del agua. ¿Quién lo iba a decir? Lluvia, nieve, quedan los deshielos y los embalses desaguando, y todo indica que seguiremos así hasta el 28 de marzo. Ojo, toda esta semana y casi toda la semana que viene, lloviendo. La siguiente derivada, y lo vamos a ver, los daños en el campo. Así que paciencia y sobre todo muchísimo cuidado con la carretera, máxima alerta y no seamos inconscientes. Uno ve los rescates en montaña, en carretera, en el mar, y dices, ¿cuánto habrá de imprudencia y cuánto de accidente desgraciado? Bueno, en la medida que podamos, no seamos inconscientes. Por lo demás, todo indica que mañana Donald Trump hablará por teléfono con Vladimir Putin. Varias claves. Uno, me da que no tenemos ni idea de lo que se está negociando. Sinceramente, ¿alguien se fía de Putin o de Trump? Dos, ni Ucrania, por supuesto, ni Rusia, por muy chulo que se ponga Putin, pueden soportar una guerra tan absurda y tan salvaje. No, Zelensky no tiene soldados nuevos. Rusia está en una situación social y económica imposible, eso sí, bajo la bota del dictador y al que habla lo tiro por el quinto. ¿Cómo se sale de esta? Tres. Mira, por un lado, yo creo que Ucrania no va a recuperar ni un metro del terreno que conquistó Rusia en 2014, y Putin eso lo va a vender como una victoria, claro. ¿Qué ocurre? Cuatro. Pues que Ucrania habrá resistido lo que se planteó hace 3 años como un paseo militar, como una invasión en todas direcciones hacia Kiev, y no ha pasado. Es verdad que ha quedado destrozado por la guerra, pero al final Ucrania estará más cerca cada vez de la Unión Europea, aunque no en la OTAN. Mientras tanto, aquí en casa, pues el juego del trilero. Pedro Sánchez engañando a unos, a otros, a los socios, a la oposición, a Bruselas, a los bálticos. Hay una publicidad aquí en COPE, la digo por la mañana, que cita a Abraham Lincoln y que me viene que ni pa'l pelo. Comillas. Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo, engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y yo añado, hay uno que sí, que lo está consiguiendo. Sobre la basura de la corrupción cercana al gobierno en sus mil y una variantes, hoy hay dos noticias muy, muy curiosas. Leo en The Objective, sobre el caso Ábalos, un empresario desvela el pago de comisiones del 20% a cambio de obras públicas. Claro, el ministro era Ábalos, el otro era Koldo, en fin.
Todo iba liderado por gente que conocía bien la administración y, lógicamente, de todo el grupo, quien más conocía la administración era Koldo García y José Luis Ábalos. Él hacía un poco el papel del personaje, el empresario o la persona que pedía cualquier cosa a este grupo. Esto le daba una fiabilidad porque había un ex ministro, o porque había un ministro, o porque había alguien que ha salido en prensa.
El personaje. Este testigo revela que otro empresario, José Ruz, lideraba una trama en la que estaban, no te lo vas a creer, Ábalos, Koldo y Aldama. En ABC, la UCO halla en el correo de Koldo información de adjudicaciones señaladas. El cuidador de Ábalos, así le definió, disponía de datos sobre licitaciones a las que optó la empresa levantina. Y leo en el Confidencial. El socio chino de Zapatero trabajó para Huawei España y usó a Aldama para infiltrarse en el gobierno. Este hombre, que es un espía chino controlado por el CNI, colabora con Zapatero y me dio para que Huawei contratara como consultor a Víctor de Aldama. Vaya banda. Y claro, me surge la pregunta clave. ¿Algún gobierno, algún presidente de un gobierno europeo podría aguantar esto? Su brazo derecho, su fiscal general, su mujer, su hermano. Ah, y mi postdata. Déjame anticiparme un minuto a nuestro tema del día de hoy. Dentro de una hora, casi 5 meses después de aprobarse la ley ELA, esta sigue sin presupuestos. Y los pacientes y sus cuidadores muriendo o destrozándose de por vida. Sinceramente, no hay derecho.
Necesitaría un cuidador cada 8 horas, evidentemente, porque es una jornada de 8 horas, con lo cual serían 3 cuidadores a las 24 horas, 14 pagas, mes de vacaciones. Pues si contamos con que aproximadamente este coste por cuidador son aproximadamente unos 1.500 euros más seguridad social, etcétera, etcétera, pues es que no sabría decirte, pero se irían a unos 60.000 euros al año.
Cuidar un enfermo de ELA cuesta entre 40 y 100.000 euros al año en función del nivel de la enfermedad. Solo un 6% de las familias con ELA se lo pueden permitir. Insisto, 5 meses después de la aprobación de la ley, no hay derecho.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 17 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La Unión Europea da luz verde al pago de 3.500 millones de euros en ayuda a Ucrania.
En las últimas horas han seguido los ataques. Varias regiones de Ucrania están sin luz tras un bombardeo ruso. Rusia asegura haber derribado casi un centenar de drones en la región del Kursk.
Trump envía a una cárcel de El Salvador a más de 250 venezolanos a pesar de una orden judicial.
Que decía lo contrario. Según la Casa Blanca, pertenecen a la banda El Tren de Aragua y se les ha aplicado una ley de enemigos extranjeros que el fin de semana tumbó un juez. El presidente de El Salvador ha publicado un vídeo en el que se ve a los presos de rodillas mientras les cortan el pelo. El trato es que se queden un año a cambio de 6 millones de dólares. Ojo, la ley en la que Donald Trump se basa es de finales de 1700. Ojo, 1790 y tantos.
El Papa Francisco necesita menos flujo de oxígeno y su situación sigue siendo estable.
Para pequeños traslados, prescinde ya de las cánulas nasales. El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, mecánica. El próximo parte médico lo conoceremos el miércoles.
Mazón acuerda con Vox la aprobación de los presupuestos en la Comunidad Valenciana.
Serán unas cuentas centradas en la recuperación tras la dana. A cambio, el presidente valenciano ha sido muy crítico en su comparecencia con el tema de la inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo.
La Comunidad Valenciana ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al gobierno central y a Bruselas.
La jueza que investiga la gestión de la dana pone fecha a las declaraciones de la delegada del gobierno y del presidente de la diputación.
Tendrán que declarar como testigos el 14 de abril. 3 días antes lo hará la ex la consejera de justicia, que era su número 2. La magistrada rechaza solicitar datos sobre los coches oficiales y escoltas de Mazón porque está aforado.
El PSOE es la primera fuerza política a más de 5 puntos de ventaja del PP, según el CIS.
Hay que ambientar las cosas como se merece. Según el CIS, Vox sería la tercera fuerza política, seguido de Sumar, que sube en intención de voto. Podemos cae y se quedaría en quinto lugar. La encuesta se realizó coincidiendo con el acuerdo de los socialistas y Junts para delegar a Cataluña las competencias sobre migración. O sea, a pesar de Ábalos y las amigas particulares, a pesar del fiscal general en el Tribunal Supremo, a pesar de la mujer, a pesar de las otras novias o churris de Ábalos y compañía, a pesar del brother, el PSOE saca más de 5 puntos al PP. Tezanos, te pagan poco, macho.
Sí, vamos a seguir contando noticias. Esta sería uno de los menores implicados en el asesinato de la educadora social en Badajoz. Intenta agredir a otra profesional.
El chico, el de 15 años, amenazó e intentó pegar a otra trabajadora del centro en el que ahora sí está internado. Un vigilante de seguridad consiguió reducir al menor. El joven, que ahora mismo está en aislamiento, es reincidente en estos comportamientos. Joder. Y nos quedan los deportes.
La selección española de fútbol, que ya está concentrada para los partidos de la Liga de las Naciones frente a Países Bajos. Casado e Íñigo Martínez se han caído de la convocatoria por lesión. Y hay lío porque el comité de competición ha fijado el partido aplazado entre el Barça y Osasuna el 27 de marzo. En esa fecha, ambos equipos tienen varios internacionales fuera y no podrían jugar. Han pedido que se traslade ese partido a las últimas jornadas.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Seguimos sin poder guardar el paraguas. Málaga está en estos momentos en alerta naranja por lluvias. En el caso de Ávila, Toledo, Badajoz y Cáceres y la Sierra de Madrid, el aviso es amarillo. Son los efectos de la borrasca Lawrence que va a seguir acompañándonos esta semana. Los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 16 grados. Este martes seguirán los cielos cubiertos con lluvias en casi todo el país. A medida que avance el día, las lluvias se extenderán del suroeste de Andalucía, a la Comunidad Valenciana, el sur de Tarragona y el noroeste de Cataluña. Eso sí, las temperaturas tenderán al ascenso en general.
Te contamos una cosita más. La Guardia Civil ha detenido a un empresario de Jaén por la desaparición de un temporero en 2021, al parecer tras una discusión. Este mismo hombre también estaría involucrado en la desaparición de otro jornalero en el año 2013. Juan Baño, buenas tardes.
Así es, Ángel. A estas horas la Guardia Civil registra la casa de la madre de este detenido en Villacarrillo, en Jaén, con la presencia del propio detenido de Ginés, el patrón que está en la lupa de la Unidad Central Operativa de la Benemérita, la UCO, desde que desapareció Ibrahima, senegalés, 33 años, en enero del 21. El detenido no colabora. Tras infructuosas búsquedas en fincas y propiedades del sospechoso, con drones, helicóptero, caballería o perros, los investigadores han reunido datos e indicios que le señalan, pero, admite nuestra fuente, siguen sin encontrar el cuerpo. Ginés es la última persona con la que habló Ibrahima el día que desapareció. Iba a exigirle el pago de lo que le debía tras acusarle de abuso laboral. Su hermano Moussa habló con COPE.
Las últimas personas que fue a hablar con mi hermano es Ginés. Es la última persona.
8 años antes, en 2014, en 2013, Villacarrillo vivió manifestaciones encendidas de cientos de temporeros. Pedían justicia por la desaparición, como contabas, de otro temporero, Culigari Maliense, 22 años. También trabajaba para Ginés. El patrón fue absuelto en un juicio. Se le condenó, eso sí, por violar los derechos de los trabajadores. Nunca se encontró su cuerpo, como ahora ocurre con Ibrahima.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto hasta Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial. Aquí me tienes.
Oye, Enrique, empezamos en el Ártico, en un problema entre Rusia y Noruega que podría afectar a España. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ahora te lo cuento, fíjate. Se refiere a las islas Svalbard. Sabes que es un archipiélago que está por encima del círculo polar ártico, muy, muy al norte, ahí aislado, en medio de la nada, pero que tenía unas minas de carbón muy importantes. Bueno, las sigue teniendo, lo que pasa es que el carbón era muy, muy importante. Y entonces, en 1920, aunque es un territorio noruego, pero es de tan difícil acceso, que se abrió la explotación a cualquier país que firmara el tratado de Svalbard, de esas islas. Y por eso digo, porque he descubierto que España es uno de esos firmantes, es decir, que si alguien quiere irse ahí a picar carbón, pues en 1920 el gobierno de Alfonso XIII lo firmó y tendríamos el derecho de ir. Pero claro, el problema es que los que sí fueron y que se han establecido allí y siguen allí son los rusos desde 1920, precisamente. Tienen allí unos pueblos, obviamente ahora ya no sacan carbón, y de hecho yo no sé si en alguna vez se les lo han necesitado. Lo que pasa es que pues es una atalaya, es un sitio de observación, es un sitio desde el que están más cerca de las aguas abiertas y siguen ahí instalados. Entonces el tratado este de 1920 establece que esas islas no se deben militarizar, y bueno, ahora Rusia está pinchando a los noruegos diciendo que si han llevado ahí algún elemento militar o si han llevado en forma de trabajadores, soldados o algo así. No es la primera vez, pero me ha servido para saber que, bueno, pues que España tiene derecho también de ir ahí. Curioso. A las islas si queremos, o sea, ir a buscar carbón.
Curioso. Oye, doblamos el mapa, nos vamos hasta Ecuador. ¿Es verdad que el presidente Noboa ha contratado mercenarios, el presidente,
Sí. Es verdad. Ha contratado y no a cualquier compañía. Ha contratado a la compañía de seguridad privada Blackwater, que conocemos por sus excesos en Irak y en Afganistán. Ya sabes, ha ido detrás del ejército norteamericano en muchos sitios. Noboa lo que le pasa es que querría ser como Bukele en El Salvador, porque el narcotráfico está erosionando las instituciones y está convirtiendo Ecuador en un narcoestado. Y entonces, bueno, pues él lo intentó con el ejército, pero el ejército es también vulnerable a la corrupción. Y ahora se ha lanzado por esta pendiente que no sabemos dónde llevará, porque eso es muy, muy peligroso. Las compañías estas de mercenarios privados a mí me producen bastante, bastante temblor. Así que habrá que seguirlo porque no sabemos dónde va a acabar. Pero bien, la respuesta a tu pregunta sí es verdad.
Oye, terminamos en Sudáfrica, que habría sido el escenario de un nuevo triunfo tecnológico de China. Ojo, China y África, otra vez.
Otra vez. Pues mira, acaba de anunciar China que ha probado por primera vez una comunicación de satélite ultra, ultra segura con computación cuántica, y que ha ido más allá de lo que se sabe que ha hecho Estados Unidos. O sea, esto también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque Estados Unidos no dice todo lo que hace y tampoco tenemos por qué creernos todo lo que hace China. Pero vamos, el que lo anuncien y el que pongan por medio a otro testigo, que es Sudáfrica, tiene un cierto valor, y tiene el valor que remarcabas tú, que es África. Es decir, ¿por qué no ha hecho ese experimento con otro país, con Irán o con... lo ha hecho con África porque tiene ahí sus intereses, y con África del Sur, pues porque es uno de los países de los BRICS, es una potencia en el cono sur de África, y que se sepa que ha obtenido un avance tecnológico que ya veremos efectivamente, y que quiere decir pues que le hemos adelantado por un momento a Estados Unidos. Vamos a ver.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Victoria Salina es educadora social, Nekane.
Y ella ha puesto en marcha una recogida de firmas para pedir más seguridad y más personal en los centros de menores. Mañana va a presentar 100.000 firmas en la sede del Ministerio del Interior.
Lo he hecho para pedirle al gobierno que nos escuche. Pedimos poder realizar nuestra labor de protección y reinserción del menor sin poner en riesgo nuestra propia vida. Esta tragedia era totalmente evitable. No queremos que Belén quede en el olvido y que esto vuelva a poder ocurrir.
Carla Sala es portavoz de los colegios de agentes de la propiedad en Cataluña.
Se cumple un año de la aplicación de los topes a los precios del alquiler allí. Hasta ahora se han constatado una bajada de precios, pero también de la oferta.
Evidentemente, el sistema de contención de rentas estabiliza, rebaja la renta de alquiler, pero es evidente que se está produciendo una falta de oferta de alquiler tradicional en los ámbitos más densificados en Cataluña. Esta es una realidad evidente.
Rocío Zamora es alcaldesa de Santiago de Calatrava, en Jaén.
Allí hace 30 años rondaban los 3.000 habitantes y ahora no hay ni 700. Y por eso ofrecen alquileres a 30 euros para familias con hijos. Llevan 8.000 solicitudes en 5 días. Lo ha contado en Mediodía Cope.
Este tipo de iniciativa, como se ha desbordado, pues sí que es verdad que nos ha servido también para vender casas particulares que, bueno, han invitado a pasear el pueblo, a visitarlo, a ver lo tranquilo que se vive, lo limpio que está, las calles que son todas muy llana y muy ancha, y hay gente, y no ha esperado ni siquiera el tema del alquiler.
Me encanta lo de lo limpio que está.
Sí.
El meteorólogo Jorge Olcina nos avisa. ¿Más? Agua.
Eso es, porque mira, yo lo estaba escuchando esta mañana en Herrera en Cope y me ha fastidiado bastante el día, me ha deprimido mucho porque llega un nuevo tren de borrascas, después de Hanna y de Conrad llega Lawrence.
Entra esta borrasca, Lawrence, pero es que nos viene otra para el miércoles y jueves, hasta la semana que viene inclusive, miércoles y jueves, ¿no? Sigue habiendo aire frío, sigue habiendo borrascas y sigue habiendo lluvias.
Y el sonido musical, los gaiteros asturianos en el centro de Nueva York.
Porque hasta ahora se está celebrando el desfile de San Patricio. Es una cita en la que van a estar estos gaiteros asturianos por cuarta vez. Lo ha contado en la tarde José Luis García, es director musical de la banda de gaitas Villa de Gijón.
Tienes que afiliarte un poco a lo que es el desfile, conocer gente aquí, que como la comunidad irlandesa sobre todo, que es la que lo organiza. Normalmente en la plantilla somos 35-40, hoy somos 50. Y nosotros tenemos una banda infantil y una banda de adultos. Entonces hemos hecho un mix ahí de las para desfilar por la quinta, ¿sí?
Es el desfile más grande y antiguo del mundo. Hoy se cumplen 264 ediciones.
Gracias.
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de españoles por el mundo, lo más frecuente es que nombremos a investigadores, médicos, emprendedores, en algunas ocasiones algún músico, actor. Lo excepcional es encontrar a un actor de teatro entre los candidatos a uno de los más prestigiosos premios del teatro británico. Se llama Jorge Bost. Es un actor madrileño que forma parte del reparto de la obra Kyoto, que produce la Royal Shakespeare Company y se representa en el West End de Londres. Su nominación a los premios Laurence Olivier, ojo, es en la categoría de mejor actor de reparto. Jorge da vida al embajador argentino Raúl Estrada Oyuela, un diplomático que fue imprescindible en la firma del acuerdo del protocolo de Kyoto en 1997. La entrega se realizará en una gala el próximo 6 de abril en Londres. El actor se enfrenta a reconocidos intérpretes de la escena británica, aunque solo llegar hasta esa final, estar en la lista de nominados, ya es histórico.
Ser nominado a los mejores premios de teatro británico, a los Olivier, pues es algo muy especial. Yo creo que ser español, incluso siendo británico, es un gran momento. Y para mí, pues eso, por lo inesperado y porque el inglés es mi tercera lengua. Entonces, algo muy bonito, sorpresivo e inolvidable.
La carrera de Jorge se remonta a la década de los 90 en distintas series muy populares como Canguros, Médico de Familia. Como reconocen las gentes del mundo de la interpretación, el teatro siempre ocupa un lugar especial. En el teatro la distancia entre el espectador y el personaje es mínima, y eso, de eso sabe Jorge, que ha participado en obras como Luces de Bohemia, El método Gronholm o Invencible.
El teatro, tú eres el editor. El cine es más un rompecabezas, todo más limitado, hay que ser más fino. Y en tele es una mezcla de los dos, yo creo. La tele va más rápido ahora. Son muy diferentes, pero muy parecidos a la vez.
Si además te subes a las tablas siendo parte del elenco de la Royal Shakespeare Company, creada en 1961, los sacrificios, los papeles malos, los viajes, las temporadas en las que el teléfono no suena, ahora resulta que todo ha merecido la pena.
Y la Royal Shakespeare Company es no solo una de las compañías más importantes de Inglaterra, sino del mundo. Para la compañía es un lujo trabajar para ellos y solo hay que ir a Stratford upon Avon para ver lo que tienen allí, la magnitud y todo el montaje que tienen en cuanto a Shakespeare y en cuanto a teatro.
El próximo 6 de abril estaremos muy pendientes de la entrega de los premios de teatro británicos Laurence Olivier, porque por primera vez en la categoría de actor de reparto está nominado el español Jorge Bost por su papel en Kyoto, un montaje de la Royal Shakespeare Company. Well, you know you make me wanna kick my heels up and down, throw my hands up and down, throw my head back and down. Nos damos un paseíto por las redes. Hoy con pregunta. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? ¿Aguantará Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno? Es la pregunta que te haces en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Daniel dice, sí, y además nos lo ha escrito en mayúsculas este oyente. Y Paula, sí, pero cada vez estará más complicado que pueda mantenerse. Es que es imposible. Va a llegar un momento en el que no va a tener nada más con lo que ceder. Y ya no solo eso, es que hay cosas que no se pueden explicar al electorado porque directamente no tienen explicación lógica, nos dice.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Reque propone.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de la linterna, donde seguro que tendremos tiempo para comentar lo que ha sido una de las noticias políticas del día, que es ese acuerdo entre Mazón y Vox para aprobar unos presupuestos en la Comunidad Valenciana. Y no sé si es la noticia que más ilusión le hace al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En fin, luego lo discutimos.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues una última hora, se cae también Brian Zaragoza de la convocatoria de la selección española, pero en esta ocasión Luis de la Fuente no cubre la baja del futbolista de Osasuna. A las 8:30, prepárate que tenemos jaleo con el calendario, todavía con el penalti de Julián Álvarez, con los árbitros del fin de semana. Vamos, que esto no hay quien lo pare, Espósito.
Venga, te espero, Lama, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto
que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante, desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. ¡Corre ya por él!
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Thank you. Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hay el calendario, Expósito, los problemas y los quebraderos de cabeza que nos da el famoso calendario, que está comprimido, que hay muchas competiciones, que se juegan muchos partidos, que los futbolistas no descansan, lo sabemos. Lo que no sabíamos ni esperábamos era el órdago que le echó el Madrid a la Liga. Ancelotti, después de ganar en Villarreal.
Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Esta es la última vez.
Si la Liga le pusiera un partido al Real Madrid que no se cumpla ese plazo de 72 horas, el Madrid no se presentaría.
No.
Así claro. De claro y contundente fue Carlo Ancelotti. La cuestión es que el Real Madrid tiene razón en su queja, pero a lo largo de toda la temporada ha habido tres equipos que también han estado en Europa que lo han estado sufriendo. Por ejemplo, el Atleti de Bilbao, Álvaro Rubio. ¿Qué dijo Ernesto Valverde de esta historia?
Hay que apuntar, Manolo, que lo dijo con su retranca y con su ironía particulares, porque esto no es nuevo. Los equipos que juegan la Europa League llevan midiendo esta situación, me atrevo a decir, desde siempre. Dice que todo el mundo ahora es consciente porque se ha quejado el Real Madrid, pero que vamos, que el Athletic no se tendría que haber presentado un montón de partidos porque nunca se cumplen esas 72 horas de descanso. Escucha al Chingurri.
Pues no tendríamos que habernos presentado unos cuantos, porque nosotros ten en cuenta que jugamos los jueves y terminamos los partidos a las 11, el otro día terminamos a las 9, pues no han pasado 72 horas, pero el anterior tampoco, eso es habitual. Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid, en el fondo es así, el problema es el eco que se hace cuando a nosotros, al Betis, a la Real, a nosotros nos pasa normalmente, porque cuando juegas en Europa League, la resonancia que hay porque de repente lo han dicho los del Madrid.
El Atleti contundente y con una ironía. ¿Cómo se lo toma el Betis? Ocaña, ¿qué dice de toda esta historia Manuel Pellegrini?
Bueno, lo primero, Manolo, es que esto le ha pasado al Madrid 5 veces esta temporada, pero es que al Betis le ha pasado 13 veces. 13 veces ha tenido ya el Betis menos de 72 horas para jugar el siguiente partido después de haber disputado un encuentro de la Conference League. Por lo tanto, está curado de espanto. Pellegrini lleva mucho tiempo quejándose por jugar tantos partidos en el calendario, pero dice que los entrenadores no son los que tienen que decidir si presentarse o no a un partido.
Yo creo que los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no jugamos. Hay una parte directiva, hay una federación de fútbol, un dirigente que son los encargados de ver toda esta parte de reglamentaria. Yo creo que teníamos por qué jugar a las 2 de la tarde, pero se jugó y lo sacamos adelante sin buscar excusas.
Pellegrini no busca excusas, pero sí que señala y le sorprende que sea Carlo Ancelotti el que tire el órdago a la Liga. Tercer implicado, la Real Sociedad. ¿Cómo se lo tomó el colega de Ancelotti, Manol? Marco.
Bueno, Manolo, primero, contexto. Si el Real Madrid cumple su amenaza, no se presenta en el Bernabéu en Copa y la final pasa directamente para la Real Sociedad. Y Manol sí está de acuerdo con su colega Ancelotti, al que en su día señaló como el mejor entrenador del mundo. Esta carga de partidos le parece una barbarie. La Real lleva 19 seguidos jugando cada 3 días, así que Manol, cómo no, se solidariza con la queja y con la amenaza del Real Madrid.
Estoy totalmente de acuerdo porque es una auténtica locura. El Madrid con nosotros creo que somos los dos equipos que más partidos seguidos hemos jugado. Entonces, si el Madrid se está quejando, imagínate, ¿no? Un equipo como la Sociedad. Creo que no es el momento ahora de quejarnos, sino ahora es de afrontar, de tirar para adelante, de no buscar excusas y hablar, creo que a final de temporada, donde se tenga que hablar para que, bueno, los equipos que estén en Europa, darles más facilidades para que no suceda esto, ¿no?
Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Sigue manteniendo su amenaza el Real Madrid Melchor Ruiz? Porque como bien ha dicho Imanol, el día de Copa no pasarán 72 horas.
Sí, por supuesto que lo mantienen, aunque en el Real Madrid no hablan de amenaza, sino de aviso. A estas horas siguen sin entender y eso les preocupa porque jugaron el sábado pudiendo hacerlo el domingo. Esto es un claro perjuicio, entienden, para la salud de los jugadores y sobre todo que se adultera la competición. Así que cuando se dé esa circunstancia otra vez y cuando no haya otra opción, pues entonces jugarían, pero si se da la circunstancia como ante el Villarreal, que había otras opciones de jugar, entonces no lo harán.
¿Qué dice la Liga de esta amenaza del equipo blanco, Fouto?
Bueno, la Liga ya están acostumbrados a las amenazas del Madrid, así que es una más en el cajón. Se remiten a que no hay ninguna norma, ni en FIFA, ni en UEFA, ni en Federación, ni en ningún convenio colectivo con AFE, donde sea obligatorio lo de las 72 horas entre partido y partido. Además, el Madrid no solicitó en tiempo y forma el cambio de horario del Villarreal-Real Madrid. Lo hizo después de publicarse, y ven contradictorio, que en la siguiente jornada 29, el Madrid, a través de Butragueño, sí que haya solicitado a la Liga jugar contra el Leganés a las 9 en lugar de a las 4 y cuarto, tal y como estaba programado, teniendo la Copa ante la Real 3 días más tarde.
Bueno, a ver, Ciro López, dime la verdad. ¿Tú te crees que el Madrid cumplirá su amenaza si le ponen un partido 72 horas antes de jugar otro?
A ver si me sé explicar, Manolo. No te creas que es fácil, ¿eh? Al Madrid lo obligan a jugar sin tener 72 horas de descanso y no hay alternativas, el Madrid se presentará. Pero si, como sucedió este fin de semana, había la alternativa de poder jugar el domingo, de dar el descanso que necesitan los futbolistas, y no se hace, pues bueno, pues esa guerra que mantiene Javier Tebas con Florentino Pérez o Florentino Pérez con Javier Tebas, pues yo creo que el Madrid no se va a presentar. ¿Te ha quedado claro?
Me ha quedado claro, Ciro López. Lo que no sé si te va a quedar a ti claro es que tenemos otro nuevo lío con el calendario. Porque ya saben, partido aplazado, Barça-Osasuna. Hoy el juez único del comité de competición ha puesto el encuentro el próximo jueves 27 de marzo. ¿Y qué dice el Barça, Víctor Navarro?
Pues que están muy cabreados con esa fecha, tanto Hansi Flick como el presidente Joan Laporta, así que presentan recurso. Primero porque de los 13 internacionales que tienen en este parón, casi todos volverían a entrenar con el Barça el martes 25, es decir, solo 2 días antes del encuentro. Luego porque hay 2 jugadores, Araujo y Rafinha, que ese martes aún estarían jugando con sus países en Sudamérica, y para el día del Barça-Osasuna estarían recién aterrizados en Barcelona sin entrenar ni descansar. Y por último, porque en solo 7 días el FC Barcelona tendría que jugar 3 partidos. Liga en casa contra Osasuna y Girona, y la vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético en el Metropolitano.
Está claro que el Barça no quiere jugar ese jueves 27. ¿Y Osasuna quiere o no quiere jugar, Alberto Sanz?
Manolo, Osasuna mantiene su postura del primer escrito. No les gusta esta fecha. De hecho, tendrían que cambiar el señalamiento del partido frente al Athletic y no pasarían 72 horas también jugando 2 partidos fuera de casa. Van a recurrir, piden como fecha la final de la Copa en caso de que el Barça caiga eliminado. Si no, piden las semis de Champions en caso de que el conjunto culé sea también eliminado. Y si siguiesen las 2 competiciones, que se dispute entre la 37 y la 38. Y además recuerdan que ya hay un precedente como el Celta Madrid de la 16-17. Y por si acaso, Manolo, también te digo que el club rojillo ha cambiado su plan de trabajo estos días, contando con jugar el jueves por si acaso el recurso no prospera.
A ver, Fouto, tú tienes ahora mismo sobre la mesa los argumentos del Barça y de Osasuna. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, yo creo que no va a prosperar, Manolo. Ahora el recurso va al comité de segunda instancia. Tienen 48 horas, así que el miércoles lo vamos a saber. El Barça es intransigente, quiere jugar entre la 37 y la 38. Osasuna abre más el abanico y da la opción de que si el Barça cae en la Copa o en la Champions se puedan liberar fechas. Pero hay un precedente esta temporada, Manolo, que va en contra del cambio. El partido de Copa del Rey entre el Jove Español y la Real Sociedad se jugó un jueves después del parón FIFA. Así que, salvo sorpresa, este partido se va a jugar ese jueves 27 de marzo.
No hay sorpresa para que volvamos a hablar de polémica, de árbitros y de líos.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ayer el Atlético Madrid perdió frente al Barça 2-4, pero la herida rojiblanca sigue sangrando por la eliminación del equipo colchonero en Champions con el famoso penalti de Julián Álvarez. La afición del Atleti quiere que el conjunto colchonero recurra, que vaya hasta la última instancia, aunque ayer Enrique Cerezo, su presidente, dijo que este tema está cerrado.
El resultado, cuando acaba el partido y se acaba el partido, es el que es, y no lo mueve nadie, porque no lo ha movido nadie nunca, que yo sepa.
Pero la afición está enfadada.
La afición lo que tiene que comprender, y lo saben muy bien, porque la afición del Atlético ha sido sufridora de muchísimos asaltos, es que al final, hagan lo que hagas, que lo hacemos, el resultado ya no se va a mover.
Entonces el Atlético de Madrid está conforme si cambia la regla a partir de ahora.
Que no, pues mira, lo que tienes que hacer es protestar todo lo de Ya que sabes tanto, protestas todo lo de
Bueno, lo que no sé, Antonio Ruiz, si la Unión de Peñas insiste y quiere seguir protestando.
Bueno, la Unión Internacional de Peñas del Atlético, que aglutina, te recuerdo, Manolo, a casi 300 peñas en todo el mundo, no se resigna y ha emitido un comunicado hoy en el que hablan de que después de lo ocurrido, el penalti anulado de Julián, solicitan a la UEFA el vídeo original de la acción de Julián Álvarez, así como el audio del VAR en aquel momento, a fin de acabar con las sospechas de manipulación que hay en las redes sociales.
Bueno, ya saben que ese penalti derivó una vez más en la polémica. Críticas, declaraciones cruzadas. Courtois, al acabar el partido, criticó al Cholo por su victimismo.
Yo estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo.
Ayer el presidente del Atlético de Madrid, erraron él, se enfadó y criticó y además contestó a Courtois.
Sí, porque aunque el club ha querido dar carpetazo a todo lo que ha ocurrido en el episodio de Champions, ayer delante de la comida de directivas con el Barça, Cerezo mostró, expresó y transmitió el hartazgo que hay dentro del club y también en la afición con todo esto de Courtois.
Courtois lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid el haber estado aquí 4 años, haber ganado títulos y callarse. Nosotros somos unos señores, somos unos caballeros y somos unos deportistas. Y no tenemos por qué hacer ninguna cosa que esté en contra de nuestros principios. Y Courtois lo que tiene que hacer es callarse, estarse tranquilito. Es un gran portero, todo el mundo lo reconoce, incluido nosotros. Y fíjate si lo reconocemos, que ha estado 4 años con nosotros, espléndidamente bien y sin ningún problema.
Está caliente, presidente.
Y lo que tiene que hacer es seguir exactamente igual que como estaba con Atlético Madrid. Ser un señor y ser un caballero.
Bueno, la pregunta es muy sencillita. ¿Quién tiene razón? ¿Cerezo o Courtois? ¡Que pase la pareja!
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. Emilio Pérez de Rozas, ¿tú quién crees que tiene razón? ¿El presidente del Atleti o el portero del Madrid?
Manolo, es de bien nacido ser agradecido. No sé a qué viene esa frase, ese comentario de Courtois. Bueno, viene de que ha eliminado al Atlético de Madrid, de que ha salido victorioso y de que es el más chulo del barrio. A mí me parece muy inadecuado ese comentario, sobre todo, insisto, viniendo de un futbolista que ha hecho unas grandes temporadas y que ha crecido en el Atlético de Madrid, que lo han tratado de maravilla y no sé, de verdad, ¿a qué viene ese comentario? Me parece muy desafortunado. O sea que yo, al menos, estoy con Cerezo y realmente el Atlético se ha comportado como un señor, ha aceptado el resultado y para adelante y a seguir.
Así está Emilio. ¿Y cómo está Tomás Guas? ¿Del lado del portero o del lado del presidente?
No, pues más o menos. El que tira la primera piedra es Courtois. Pero a mí es que ya me excita todo esto, Manolo. Esto crea división, queda mal rollo. Le da gasolina a los tarados.
Y ya ha pasado, además, Tomás. Ya ha pasado. Fue un partidazo. Además, se resolvió como se resolvió. Listo. ¿A qué viene
pues ya está, además, para decir que Simeone llora. Pues lleva aquí 50 años. Mira si lo sabemos, que el que llora y el que no llora. Fuera mal rollo, que ya hay mucho.
Claro. Bueno, y Chato, ¿qué dicen los copenautas? ¿A quién le dan la razón? ¿A Enrique o a Tibú?
1.200 votos tenemos ya en @deportescope y los copenautas están completamente divididos, pero gana por muy poco con un 51% los que le dan la razón a Courtois. El 49% elige a Enrique Cerezo y sus palabras mandando callar al portero del Real Madrid.
Me ha dicho Guas, hablarás de los árbitros, vaya que se habla de los árbitros. Madre mía, qué iglesia lo que le hicieron el otro día al español en el campo del Mallorca. ¿Queja formal del equipo perico?
Sí, la estracanada de Quintero y de Del Cerro, este con 2 años de bagaje, que se salda con una llamada de teléfono esta mañana entre el CEO del español, Maoye, y el presidente Louzán, que se va comprometiendo con empatizar y estudiar el caso del VAR y del Cerro. Lejos quedan las peticiones de la afición, recusación de los dos y vía judicial para Del Cerro Grande.
El equipo del Valladolid perdió frente al Celta 0-1 y también de penalti polémico. Y hay sorpresa, Mon, porque ha habido comunicado del equipo pucelano.
Un comunicado en el que el Real Valladolid cuestiona una mala aplicación del protocolo por parte del árbitro VAR, que anticipa a García Verdura lo que va a haber en la repetición, lo que el Real Valladolid considera que hace que el árbitro de campo acuda ya condicionado a visitar el monitor. De todas formas, siguen defendiendo el sistema, puesto que dicen que bien utilizado es una gran herramienta.
No se piense que esto de la polémica arbitral solamente queda en primera. ¿Cómo está lo del Tenerife con el arbitraje que sufrieron en Santander frente al Racing? Juanjo Ramos, ¿cómo va la queja por allí?
No salen de su asombro en el Club Deportivo Tenerife por la actuación de Fuentes Molina en el partido del Sardinero. Tampoco con el audio de la revisión del VAR, en el que el colegiado valenciano llega a afirmar que el derribo de Aitor Sanz fue fortuito y que por eso no anula el 2-1 que le da la victoria al Racing de Santander. El tinerfeñismo ve en Álvaro Cervera a su mejor representante.
El día pasado, hace dos semanas así, sacaron una pancarta de respeto a no sé qué, respeto. Respeto es para todos en el fútbol. Para todos es el respeto. Yo no me pongo la pancarta si no se ponen en la mía. Y yo quiero respeto por mi equipo, por mi ciudad, por mi club. Y mientras no lo tengan, yo no me voy a poner detrás de ninguna otra pancarta. El respeto en el fútbol es para todos. No es para, solo para unas personas porque van vestidos de otro color.
Bueno, y atención, porque en el Elche también tienen un buen rebote después de ver el penalti que les pitaron en contra en el campo del Oviedo. Cuéstamelo, Cristian Egea.
Cabreo mayúsculo en la ciudad de Elche con el penalti pitado por manos inexistentes. Por mucho que se mira la jugada, el balón impacta en el hombro de Óscar Plano. Sin embargo, es increíble que incluso con las cámaras de por medio en el VAR no ayudasen y dictaminaran que se anulara un penalti que no existió por ninguna parte y que tan solo vieron los colegiados. Pasan las jornadas y sigue habiendo lío y sobre todo un penalti que marcó el devenir del partido, donde el Elche acabó empatando.
A ver, Fouto, ¿están preocupados en el CTA por la cantidad de cabreos que hay en los diferentes clubes de primera y segunda?
Bueno, las críticas por errores arbitrales o del VAR las entienden. Lo que no entiende es que se hable de adulteración como hizo el Real Madrid hace algunas semanas. Reconocen errores que los analizan delante de los árbitros en sus seminarios semanales, pero también apuntan a aciertos que algunos clubes, por desconocimiento de las reglas de juego, los transforman curiosamente en errores. Además, coinciden que algunos clubes están aprovechando su mala situación deportiva para rajar de los árbitros. Hoy lunes en el CTA es un día más en la oficina.
Bueno, prepárense porque hablamos de la selección española.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta es la Semana de España. El próximo jueves a las 9 menos cuarto en Rotterdam frente a Países Bajos y el domingo a esa misma hora en Valencia para meternos en la siguiente ronda de la Liga de Naciones. Pero las malas noticias llegan a la selección y además llegan procedentes de dos jugadores del Barça. ¿Qué le pasa a Marc Casado y a Íñigo Martínez, Elena?
Que Casado tiene una lesión grave en la rodilla derecha y dirá adiós a la temporada. Está muy afectado. Es una rotura en el ligamento lateral externo. Está pendiente de más pruebas cuando baje la inflamación para saber el alcance exacto y saber si tiene que pasar por el quirófano. Mínimo 2 meses fuera, mientras que lo de Íñigo Martínez es simplemente una inflamación en la rodilla leve y la próxima semana no debería tener problemas para poder jugar.
Miguel Ángel Díaz, 2 caen o 3, porque a última hora se suma el futbolista de Osasuna.
Sí, se suma Brian Zaragoza, ha sido sometido a pruebas, tiene una lesión en el muslo derecho, pero en este caso, como decía Manolo, Luis de la Fuente no ha llamado a nadie en su lugar. Se quedan 26 jugadores, ha llamado el seleccionador a Dean Housen, central de procedencia holandesa, que ha jugado ya en la sub-21 por Íñigo Martínez, y Aleix García, que no ha llegado a tiempo para entrenarse y que ha seguido la sesión bajo la lluvia desde el césped. Raúl Asencio ha realizado su primer entrenamiento con la absoluta y Fabián Ruiz se ha quedado en el gimnasio. Los cuatro centrales son diestros y jóvenes. Housen, que juega en el Bournemouth, sueña con debutar.
La verdad que me he despertado hoy y me he despertado a las 10, creo que tenía que estar a las 12 en la sub-21. Y nada, que me dijeron que estaba convocado y súper orgulloso.
Y por último, hablando de selecciones, Munilla, ¿Messi va con Argentina o finalmente se cae?
No, se cae Messi de la lista por una pequeña lesión muscular, así que no va a jugar los clásicos contra Uruguay y Brasil de clasificación para el Mundial. Vamos a tener, por tanto, una Argentina-Brasil sin Messi y sin Neymar. Y por cierto, que arrasa el Atlético de Madrid en la lista de Argentina con 5 jugadores, Julián, De Paul, Juliano, Correa y Nahuel.
Bueno, prepárense porque hablamos de fútbol, hablamos de la segunda división. Ha comenzado ya ese partido entre el Castellón y el Deportivo de La Coruña, Juan Igual.
Sí, Manolo, estamos ya en el minuto 17 de la primera parte en Castalia. Duelo trepidante entre Castellón y Deportivo de La Coruña. Marcó Jeremy 0-1 para el Castellón. Empató Suero en el 13 para el conjunto albinegro. Repito, en el 18 ya de esta primera parte en Castalia. Castellón 1, Deportivo 1.
La noticia de la jornada está en el Zaragoza, que tiene nuevo entrenador, tiene nuevo técnico en el banquillo. ¿Quién es Jesús Zamora?
El Real Zaragoza ha hecho oficial hace hora y media que Gaby Fernández, que ya estuvo en el club 4 años como jugador, será el nuevo entrenador del conjunto aragonés en sustitución del destituido ayer Miguel Ángel Ramírez, que abandona la entidad por la puerta falsa tras la derrota 4-1 del sábado en Almería, que deja al equipo a solo un punto del descenso a primera red. También se marchó ayer cesado el director deportivo Juan Carlos Cordero. Gaby, de momento, firma solo hasta final de temporada, es decir, para las 11 finales que le esperan al equipo zaragocista.
Cuidadito con el Zaragoza, que como bien dice Jesús Zamora, está peleando para no bajar. El Albacete es el equipo de la jornada, Pepe Torrente.
El Albacete ganó 2-0 al Málaga pese a jugar con 9, casi 70 minutos y una hora con uno menos que el rival. Una victoria que le permite tener 5 puntos con la zona de descenso.
¿Qué sonido rescatas?
De Fran Escribá, entrenador del Granada. Derrota 1-0 en Cádiz con un error de Ongla. Mala cesión al portero y gol de Cris Ramos. Muy contundente el técnico contra su jugador.
Bueno, de repente a un jugador se le ocurre hacer una chorrada de esas y pierdes un partido. Pero hay errores que no me entran. A mí en la cabeza hay errores que no me entran, que para mí son inaceptables. Ahora que va con Camerún, que lo haga con Camerún 3 veces si le apetece. Pero desde luego con nosotros que no vuelva a hacer esas.
Y la figura de la semana, ¿quién has destacado, Pepe?
Alex Forés, del Levante. Y es que marcó un gol en el descuento para ganar 1-2 al Huesca y poner a su equipo líder.
Bueno, a ver, vamos con la primera ref. ¿Qué equipo destacas tú, Fer Justo?
Espero que nos esté escuchando porque es el Zamora de Andrea Manolo. Ganó en casa del tercero y ya asoma en la pelea por el playoff.
Hay que destacar que Andrea cada día es más de Juan Sabas. ¿El sonido cuál es?
Fran Fernández, el míster de un Real Murcia que volvió a ganar en la Condomina 4 partidos después, que ya está a 3 puntos del Ibiza y que espera haber marcado un antes y un después en la temporada.
Es sobre todo importante para no perder confianza en lo que hacemos, liberar un poco a los chavales, creo que sobre todo ganando bien.
Me gusta la figura del fin de semana. ¿A quiénes has elegido?
Pues son casi 30, Manolo, y fueron los trabajadores y aficionados voluntarios de la gimnástica segoviana que se pasaron horas paleando para retirar la nieve que había cubierto el césped de la Albuera y así se pudiera jugar el partido contra la Cultural.
O para ellos. ¿Qué ha pasado este fin de semana en la Liga F? Teresa Vasallo.
Que el Barça ganó y después de su victoria sigue primero y le saca ya 7 puntos a un Real Madrid. Empató 2 contra el Deportivo. El Atlético de Madrid, por su parte, también empata 1 y se pone a 14 puntos de liderato. En descenso, San Betis y Valencia.
Y en fútbol internacional, ¿qué quiere destacar, Avilés?
Bueno, que en la Premier el Arsenal ganó el Derby de Londres contra el Chelsea 1-0 con gol de Mikel Merino y el Newcastle le ganó al Liverpool la Copa de la Liga. En Alemania empató el Bayern de Múnich, pero sigue el líder con 6 puntos de ventaja sobre el Leverkusen. En Italia, el Inter ganó y empató el Nápoles, así que el Inter es más líder con 3 puntos de ventaja. En Francia, victoria del PSG, que tiene la Liga prácticamente ganada. Y en México, el Rayado se impuso a Pumas en un partido que Sergio Ramos fue expulsado.
Arranca, Vilés, que vienen los de las motos y los de los coches.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple 1 año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Ayer Marc Márquez ganaba su 90 Gran Premio en la historia del automovilismo, igualando al grandísimo Ángel Nieto. Este era nuestro campeón.
Antes de empezar, pues mencionar estas 90 victorias, que ya todo mi equipo, yo no sabía nada, pero había escuchado algo. Todo mi equipo había preparado este homenaje a Ángel Nieto, que ha sido tan importante para, sobre todo para el motociclismo español, nos abrió las puertas. Así que para ellos va y para su familia.
2-2, Borja González, ¿va a ser un paseo para Marc Márquez este Mundial?
Pues me temo que así va a ser, Manolo, y digo lo de me temo por el aburrimiento, no porque Marc Márquez sea campeón del mundo, que será un hecho increíble dentro del mundo del deporte. El nivel que está demostrando es muy superior al resto, la moto está a un altísimo nivel y el piloto que tendría que ser su máximo rival, Bagnaia, está envuelto en dudas, tanto como para pensar en volver a la versión antigua de la moto, así que me da que este Mundial lo va a terminar muy pronto Marc Márquez.
Bueno, Gran Premio de Australia, primero de la Fórmula 1, Sainz y Alonso no terminan, los dos con accidente.
Pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco de bordillo, pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche, así que, bueno, un error o incidente muy costoso para el equipo, por desgracia.
Una situación que no se debería producir, hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha.
Aquí la pregunta, Carlos Miquel, es muy sencillita, ¿va a ser un año duro para nuestros dos pilotos españoles?
Pincho de tortilla y caña, Manolo, a que veremos algún podio de los pilotos españoles en este 2025. No soy tan pesimista, especialmente en el caso de Williams, que es el quinto coche de la parrilla y puede aprovecharse de las debilidades de los debutantes que están pilotando en Red Bull y en Mercedes. Opta al podio, yo creo, Carlos Sainz en alguna carrera loca. Más complicado lo va a tener Fernando Alonso si no le mejoran su Aston Martin, porque lleva el octavo coche de la parrilla.
Juan Ayuso ayer volvió a dar un espectáculo ganando la Tirreno Adriático.
Yo creo que con País Vasco es la victoria más grande que he conseguido hasta el día de hoy, y yo creo que esta es incluso más especial por la forma en la que lo he conseguido y ganando una etapa. Muy contento y da pues mucha moral y confianza para las próximas carreras.
Mano en el corazón, Araude, está el español para ganar el Giro de Italia.
Ahora mismo, Manolo, a día de hoy, en marzo, es claramente el favorito número uno a ganar el Giro de Italia, por encima de un gran campeón como es Primo Roglic. Así que ojo, porque en mayo nos vamos a plantar en la línea de salida con la idea de romper la sequía del ciclismo español, que se prolonga desde 2015 con Alberto Contador.
En baloncesto, Sergio Llull ha enchufado su triple número 1000 con el Madrid, pero la noticia está en el arbitraje. Pilar Casado.
El sonido que rescatamos es el de Pablo Pino, entrenador del Covirán Granada. Es un no debería rajar, pero rajo de los árbitros.
Hoy se han repetido dos de los colegiados, ¿no? Y comparen ese arbitraje con el de hoy. Pero no tengo más que... No, vamos, tengo muchas cosas que decir, pero que básicamente pues no las quiero decir. Lo siento.
No las quiere decir, pero ya anuncia la gente del Covirán que irá con guantes al próximo partido, guantes negros para protestar. Quique Iglesias, ¿cómo le ha ido a John Rahm este fin de semana?
Como siempre, bien dentro del top 10, Liefeng de golf en Singapur, con la quinta posición de Ram con menos 9, eso sí, a 8 golpes del ganador, el chileno Joaquín Niemann. Cuarto fue el catalán David Puig.
Ángel García Alcaraz no pudo sumar su tercer Indian Wells consecutivo. ¿Qué es lo próximo del tenista murciano?
Lo primero, Miami, Manolo, el primer gran título que ganó Carlos Alcaraz allá por 2022, o sea que quiere repetir, y luego vendrá la gira de tierra con Monte Carlo, Madrid, Roma. El año pasado no se le dio bien esa gira, pero fue campeón y sigue siendo gran favorito en Roland Garros.
Orlando acaba con la racha de Cleveland en la NBA, Parra.
Los Cavaliers venían de ganar 16 partidos seguidos y ayer perdieron en casa ante los Magic. Fue lo más destacado de la jornada junto a la victoria de los Lakers ante los Suns con nueva exhibición de Doncic y el contundente triunfo de los Thunder en su visita a Milwaukee. Para esta noche hay 10 partidos, el más destacado, el que enfrenta a los Warriors con los Nuggets a partir de las 3 de la madrugada.
Terminamos. Juan Igual, cuéntame cómo va ese partido entre el Castellón y el Depor.
28 de la primera parte, Manolo. Castellón 1, Deportivo de la Coruña 1.
Recuerden, a partir de las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Pero ahora... ahora Expósito con la linterna. De aquí no me muevo para oírlo.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.